De veras nos da gusto que estén aquí con nosotros hoy. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado a proclamar su palabra. Proclamar su palabra sin buscar honores humanos, sin buscar ganancia monetaria, sin buscar una doctrina muy personal de alguien, sino proclamar su palabra en la forma más completa que podamos, cubriendo libros enteros, capítulos enteros, notando cada versículo que Dios ha inspirado en su palabra, que es alimento para nosotros. Y pues nos da gusto que Dios les haya llamado a ustedes también a participar en este ministerio el día de hoy. Vamos a orar y vamos a seguir con nuestro estudio, predicación de... Ahora terminamos hace 8 días con la ayuda de Dios la primera carta de Timoteo. Hoy vamos a ver la segunda carta de Timoteo. Y tiene, pues, mucha, como siempre, la palabra de Dios, mucha enseñanza para nosotros. Pero vamos a orar para que Dios haga la obra en nuestro corazón con su palabra. Padre, te doy muchas gracias porque tenemos el privilegio hoy de tener tu palabra. ¡Qué bendición, Señor! ¡Qué bendición no andar adivinando qué es lo que tú eres o qué es lo que tú quieres estar inventando o tratando de llegar con la lógica a conocerte, sino que tú nos has dejado tu palabra, Señor! Te agradecemos este gran regalo que nos has dado, Señor. Sabemos que la fe viene por el oír. Y hoy al escuchar tu palabra, Señor, te pedimos que abras nuestro corazón. Señor, que podamos tomar tus palabras y encontrar en nuestro corazón, Señor, un corazón dispuesto a seguirte, dispuesto a escuchar tu palabra y decir, esto es lo que yo quiero, son palabras de vida. Padre, obra en nuestros corazones, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a tomarlo en nuestro corazón, Señor. Y Padre, te pedimos, acabamos un canto, de cantar un canto que dice, heme aquí. Señor, queremos ser sal de la tierra y luz del mundo, Señor. Queremos conocerte de tal forma, Señor, que la gente a nuestro alrededor quiera saber y conocer cuál es la fuente de nuestra alegría, de nuestra paz, de nuestra tranquilidad y de nuestra seguridad, Señor. Y que eso sea una oportunidad para compartir acerca de ti, Señor. Te damos gracias por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, cronológicamente escribió después de primera, cronológicamente en tiempo, escribió después de la primera carta a Timoteo, la carta que escribe a Tito. Posterior a eso, escribe la segunda carta a Timoteo, que es la que vamos a empezar a ver hoy. Esta carta es la última epístola que escribe Pablo en su vida. Y eso tiene importancia entender el contexto. Pero primero leamos el texto de esta segunda de Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. A mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por causa, porque por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. y ahora lo ha revelado en la venida de nuestro Salvador Jesucristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quien he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Pablo, hablando, escribiendo una carta más a uno de sus colaboradores más cercano, dándole indicaciones, animándolo en el camino del Señor. Animándolo, diciéndole, como hemos visto, exhortaciones de avivar el fuego, de estar fuerte en el Señor, de confiar en el Señor. ¿Pero en qué contexto está haciendo Pablo esto? Pues si vemos más adelante en este mismo libro, en 2 Timoteo 4, 6, entendemos el contexto. Es muy tremendo lo que vemos, tanto ubicar la epístola, como también algunas cosas que comentan este mismo capítulo. En Timoteo 4, 6 dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Él sabía el tiempo, Dios le hacía ver el tiempo, estaba preso, estaba en medio de juicios que lo iban a llevar al final de cuentas a ser condenado a muerte por predicar el Evangelio. Y por eso dice, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Hay un versículo por ahí en Romanos 12:1, donde Pablo decía a todos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ahí va, toda su vida la había estado presentando como sacrificio. No importaba qué sentía Pablo, no importaba si él tenía dinero o no tenía dinero, cuál era su situación, lo que importaba es qué estaba haciendo Pablo por Cristo. Pero ahora va a ser ofrecido como un sacrificio, le van a quitar inclusive su misma vida física, y dice, el tiempo de mi partida ha llegado. Estudiamos en la escuela dominical en la epístola de Pedro. Pedro también dice, ya voy a dejar próximamente este tabernáculo que es mi cuerpo, ¿no? Y lo último de la última preocupación de Pedro en su epístola era, déjame darles estas indicaciones finales, últimas, antes de que yo sea llevado y deje aquí el mundo. Pablo de igual manera sabe, yo estoy por ser ofrecido como sacrificio, el tiempo de mi partida ha llegado. En 2 Timoteo 4, en el versículo 16 y 17 más adelante, dice, en mi primer defensa, aquí es donde vemos que iban ciertos juicios, él era ciudadano romano, y iban ciertos juicios, y dice, en mi primer defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. Y esto último de fui librado de la boca del león no es literario, es muy real. Fui liberado de la boca del león. Encontramos entonces a Pablo, está en la cárcel, está en un procedimiento de juicio, donde casi, como dice aquí, lo matan, y en un próximo, no sabemos todos los detalles, pero la historia o la tradición nos dice que poco después sí lo condenan a muerte, lo llevan a un camino fuera de Roma y le degollan la cabeza, en vez de crucificarlo porque él era ciudadano romano y era su gran privilegio, ¿no? Pero si se fijan aquí en medio de esto, que el mensaje hoy no es de esto, capítulo 4, pero dice, nadie estuvo ahí para mi defensa, y no se preocupa tanto de su defensa, sino dice, yo pude ir y ministrar a los paganos. Entonces, regresando al capítulo 1, el marco, hermanos, es un marco donde Pablo está abandonado por la gran mayoría de los creyentes, ¿okay? Algunos por descuido, algunos por falta de interés, otros porque han querido hacer negocio del Evangelio, otros a lo mejor porque no están de acuerdo con él. El hecho es que en ese momento, muy probablemente, el identificarse con una persona bajo proceso por traición al imperio, por predicar a Cristo, no era muy saludable juntarte con ellos, ¿no? No sé si a algunos de ustedes les gustaría cenar con un narco o con un guerrillero y que ahí le estén tomando su foto y vean, mira, este cuate con quién se junta, ¿no? Casi, casi, ¿no? El emperador decía, yo soy Dios. Y no habría problema si los cristianos dijeran, ah, Cristo es un Dios también. No habría problema. Pero cuando los cristianos decían, Cristo es el único Dios, se molestaba el emperador. Y venía una gran persecución. Es importante entonces ver Pablo en esta situación. Podríamos preguntarnos, ¿yo qué haría en esa situación? Y veamos qué hace Pablo y qué escribe Pablo en esa situación. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Versículo 1 del mismo capítulo. Eso, hermanos, le da solidez. Yo soy apóstol de Cristo Jesús. No porque hice un análisis de 6 opciones y dije, esta es la mejor opción. Sino dice, por la voluntad de Dios. Sabemos su testimonio. Dios llegó y dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Por la voluntad de Dios. Pero nosotros también, hermanos, como vemos adelante, también por la voluntad de Dios estamos en el camino del Señor. No es él, y lo vamos a ver adelante, Él nos escogió antes que nosotros existiéramos, por la voluntad de Dios. Según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Dios tenía su voluntad y dentro de su voluntad era llegar a decir, te doy unas promesas, promesas de vida en Cristo Jesús. Entonces Pablo se ancla, se ubica en este punto. Anclado y ubicado en este punto, es como escribe la carta. Y es por eso que vamos a ver que no se fija él en lo que podría ser negativo a su alrededor, sino se fija en su Señor y Salvador, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Escribe a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Sí. Pudiendo empezar a decir, ¡ay, Timoteo, estoy mal, me han abandonado, me duele, me van a matar! Y dice, no, yo, mi deseo a mi querido hijo es que Dios, el Padre, Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. En vez de decir él, yo no sé si este Jesús funciona o no, porque yo estoy en la cárcel y al rato me van a matar y me han abandonado y no sé si está funcionando esto o no. Él ve todavía, Dios está sobre el trono, Dios está en control. Y mi querido hijo, lo que deseo para ti es que el Dios, el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. ¿Por qué? Porque él está en una cárcel, él está abandonado y él dice, la gracia, la misericordia y la paz de Jesucristo está conmigo, a pesar de mis circunstancias. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, qué orarías si tú estuvieras en esta situación donde está Pablo? Pues él dice, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios. ¿Sí? Algunas personas están falsificando la vida cristiana como la vida de las mil maravillas. Tú vas a llegar a ser cristiano, vas a ser sano. Siempre me llama la atención que los grandes hombres obradores de milagros, en sus cruzadas, yo veo luego en la televisión, el que tenga enfermedad, levante la mano, bastantes manos, no sé si no fueron la semana pasada o qué ha pasado, ¿verdad? Pero cada vez están haciendo sanado a toda esta gente, pero nunca quedan sanos, ¿no? Bueno, eso es desviarme un poco del tema, pero ante un evangelio que diría, no, si tú vas a ser cristiano vas a tener prosperidad y éxito y reconocimiento de la gente y tu negocio va a ser de los negocios sobresalientes, En medio de esto encontramos a un Pablo que dice, aunque yo esté en la cárcel y van a quitar mi vida por Cristo Jesús, yo quiero aquí recordar a mi querido colaborador, porque había un amor del Señor, un amor entre dos personas ahí tremendo, un compañerismo de trabajo cristiano. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios. ¿Okay? Algunos de ustedes a lo mejor vienen hoy y dicen, yo tengo estos problemas y no sé si le puedo dar gracias a Dios o no. Pues vea los problemas que no tienes. Vea que si el Señor te alcanzó, estamos viendo en la escuela dominical que en un momento los elementos se van a ser derretidos, ¿no? Y todo el mundo y todas las cosas que hay en ahí van a desaparecer. Entonces, dele gracias a Dios, yo conozco al Señor. Pero aquí Él está, más que eso, está diciendo gracias por ti, Timoteo. Le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Pablo aquí reconociendo y no avergonzándose de su herencia, de sus antecesores judíos, porque dice, dentro de ellos había hombres de Dios que servían a Dios con una limpia conciencia. Y así yo lo estoy sirviendo. Pero ¿por qué le da gracias a Dios? Dice, al acordarme de tus lágrimas. Fíjense en aquí los contrastes, ¿no? Al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. ¿Qué tiene que ver las lágrimas con la alegría? La Biblia por ahí dice en una parte, los que van llorando van a llegar regocijando. Ellos habían juntos en la obra del Señor llorado juntos por la obra del Señor. Por mí, quizás las mismas tribulaciones que ellos tenían, por el gozo de ver una persona venir al Señor, a lo mejor habían llorado de alegría. Pablo se acuerda, dice, al acordarme te estoy dando gracias a Dios, y al dar gracias a Dios específicamente doy gracias porque hemos llorado juntos, hemos hecho, tú has llorado, tú has tenido lágrimas, y yo sé que al verte voy a recordar todo eso y voy a llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera. Fe sincera. La fe, si lo estudiamos en la palabra de Dios, es creer, estar convencido de ciertas verdades. La fe en Cristo es una fe sincera. No es por conveniencia, no es por alguna otra cosa. Ya lo habíamos leído por ahí, una cosa que dice Pablo de Timoteo, que era de las personas más sinceras que había visto. Servía al Señor sin buscar ninguna ganancia propia. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. En esta semana pasada hemos apartado un día para celebrar las madres. Muchas veces las madres, aunque no están en una cárcel y no están por cortarle las cabezas, a lo mejor sí sienten, estoy ligado a las responsabilidades, a lo mejor están al frente de la casa solas o prácticamente solas, y con esas responsabilidades y esa necesidad de ser fiel. Y si tomáramos el ejemplo de Pablo, era para decirle, doy gracias a Dios en medio de esto. Pero tenemos el ejemplo aquí en Timoteo. Pablo no menciona aquí al abuelo, Pablo no menciona aquí al padre. No sé si vivían, aparentemente no era ninguna influencia cristiana en su fe. Pero dice, yo me estoy aquí en la cárcel y la alegría, la gratitud de mi corazón y la alegría, la expectativa de alegría gira alrededor de ti, que has sido una persona que tiene una fe sincera. Las madres van a enseñar a sus hijos, ¿no? Y la madre le puede decir, hijo, ponte vivo, que no tomen ventaja de ti. La madre puede decir, hijo, lo importante en la vida es el dinero, agarra el dinero. Estudia y busca ganar mucho dinero, porque así vas a ser feliz. La madre puede decir, hijo, lo que yo he encontrado en la vida que es más importante es mi relación personal con Cristo Jesús. Y pueden venir y ir muchas cosas, pero mi fe en Cristo Jesús es lo que vale. Entonces él dice que esa fe estaba en su abuela Loida. Y luego también en su madre Eunice. Y ahora te anima a ti. Si nos preguntáramos quién de Timoteo era producto de qué, de la buena enseñanza de Pablo, pues en parte, del buen ejemplo de Pablo en parte, motivado por la gran fe que movía a Pablo en parte, pero la raíz y esa fe y la simiente de la fe venía de su abuela y de su madre. Y dice, ahora esa fe ha pasado de una generación a otra. Podemos hablar mucho de proyectos y de evangelismo y todo, hermanos, pero la fe es algo contagioso. Nosotros necesitamos vivir para Cristo de tal forma que los que están alrededor dicen, yo quiero vivir para ese Cristo como Él vive para ese Cristo, para Cristo el Señor. Y así había pasado de la abuela Loida a su madre Eunice, y ahora te anima a ti, de eso estoy convencido. Los futuros evangelistas, los futuros predicadores están siendo creados por madres. Están siendo creados por madres que tienen fe. Están siendo creados por madres que buscan pasar esa fe a sus hijos. Entonces él se recuerda en todo esto. No hay sentido de lástima, no hay sentido de, ay, mi, todo el mundo se ha acabado y auxíliame, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí necesito unas vacaciones o necesito jubilarme, ¿no? ¿Okay? Está orando, dando gracias a Dios por Timoteo. A lo mejor porque él decía, yo pronto no voy a estar, pero probablemente siga Timoteo. En Hechos capítulo 16, vemos ahí los, Timoteo dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Entonces menciona aquí padre y madre, y dice el padre era griego, la madre era, dos cosas menciona la mamá, a estas alturas el Lucas en Hechos no menciona el nombre, pero dice es una mujer y era judía y era creyente, y no menciona la abuela. Pero Pablo en estos momentos al hacer el análisis de la fe dice, no, yo me acuerdo, porque tú me lo has comentado, ¿no? A lo mejor les tocó cárcel juntos, o viajes largos, o noches largas, y se habían platicado, y se me acuerdo lo que me has dicho de la fe de tu abuela, que se llama Loida, tiene su nombre en la palabra de Dios, porque tenía una fe que valió la pena pasar a su hija y a su nieto. Y tu madre Eunice, y de este padre griego, pues solamente que era el padre y que era griego. Vemos aquí entonces hay una fe sincera de parte de Timoteo. Pablo le da gracias a Dios por esta fe. Pero aparte de darle gracias a Dios por esta fe y reconocer que viene desde su abuela y su mamá, dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Y como vemos, también Pablo tenía parte de la formación y del ministerio de Timoteo. Él era el que le impuso las manos. Pero vemos aquí algo muy interesante, hermanos. Si pusiéramos a estudiar, si la gente secular vería, pues vamos a hacer el análisis, vamos a hacer un equipo de profesionales y vamos a analizar a los cristianos para ver por qué son cristianos, ¿no? Y vamos a agarrar a un sociólogo y a un psicólogo y quién sabe qué más, ¿no? A un economista, qué más. Y vamos a ver, bueno, ¿por qué este cuate es cristiano? Debe haber una explicación. ¿Okay? Bueno, pues sí, la mamá y la abuela le habían pasado esta fe, lo había aprendido, lo había vivido en casa, lo había tomado para sí mismo. ¿Okay? Pero aquí habla en el versículo 6 de un don, hay algo que Dios le da, un regalo de Dios. Y ahí es donde los psicólogos y los sociólogos y todo lo más, digo, eso no sé cómo está. Hay algo aquí que no podemos explicar, era un don. Pero a pesar de que era un don, una cosa que Dios le regalaba, Pablo dice, ¿sabes qué? Yo te animo, te recomiendo más bien, perdón, que avives la llama del don. ¿Se fijan? Dios da un don, Pablo da una recomendación de que se aviva ese don. ¿Sí? A veces nos queremos volver muy, muy confiados en la soberanía de Dios, ¿no? Pues yo estoy aquí en mi casa, en mi sillón de descanso, echándome mi refresco frío, y si Dios quiere salvar a todos los perdidos del universo, pues yo creo que los va a salvar, ¿no? ¿Sí? Y Dios me dice un don, pues aquí rascándome la panza, muchas gracias por el don que me diste. Y Pablo dice, no, hay una parte de Dios. Dios te da el don. Yo te recomiendo que avives la llama del don, ¿ya? Y podemos imaginarnos, no me tocó ahorita que asaron carne, pero los carbones ahí, la hermana creo que prestó una cosa para echarles aire, para que eso rojito que apenas estaba ahí se volviera quizás unas flamas o una llama. Dios nos da un don y luego va a decir, ¿qué hiciste con el don que yo te di? Te recomiendo que avives la llama del don que Dios, que de Dios recibiste cuando te impuse las manos. Pablo era el hombre fuerte. La verdad, no sé si hay en la historia un hombre más fuerte que Pablo, quizás, o igual de fuerte, pero era un hombre fuerte. Lo golpeaban y lo dejaban medio muerto, lo tiraban fuera de la ciudad, lo que sea, se levantaba y a la próxima ciudad iba sin ningún temor, sin pensarlo. Bueno, decía él que con temor, pero aún así se levantaba y decía, bueno, vengo a decirle de Jesucristo. ¿No? Cualquier otra vez dice, oh, es como que no quieren, yo creo que no es la voluntad de Dios porque me golpean cada vez que digo esto. Pero era un hombre fuerte, ¿sí? Timoteo no era, tenemos la idea que probablemente no por las exhortaciones que le hace Pablo, a lo mejor no era tan fuerte. Vimos en el final del capítulo 6 de primera de Timoteo que toma un poco de vino por las enfermedades que tienes del estómago. Normalmente una persona mal del estómago no lo pensamos, es una persona muy fuerte, muy animada, ¿no? Entonces aquí dentro, él estando de vuelta, recuerden, Pablo está en la cárcel, perdido en la cárcel, como vamos a ver adelante, perdido ahí, olvidado en la cárcel, yendo a juicio para su vida, y él, en vez de estar lamentando su situación y desesperado en su situación, está diciendo, Timoteo, aviva la llama del don que Dios te ha dado. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Timoteo, no seas tímido. En otra parte le dice, nadie toma en poco tu juventud, y porque eres joven, que no te tomen en cuenta. Dice, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder. ¿Eh? Ahora, ese poder hoy en día lo interpretaríamos, ¿verdad?, porque es una palabra muy popular, ¿no? Aquí tenemos la palabra y otros llegan y dicen, bueno, tiene la palabra, pero no tiene el poder, ¿no? El poder es, hermano, ven y te voy a dar un nuevo coche, y ven, te voy a hacer, y puro cuento, hermanos. Pero, ¡poder! Pero, ¿cuál es el poder aquí? Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder. ¿Qué había hecho Pablo con el poder que Dios le dio en su vida? ¿Qué está haciendo Dios con el Pablo con el poder que Dios le dio en este momento? Está siendo fiel a la palabra. Está buscando cómo puedo yo, así como cuando Pablo, se recuerdan al inicio creo que del capítulo 6, le dijo, esclavos, preocúpense que no se maldiga el nombre de Cristo Jesús, ¿se acuerdan? Más que preguntarles y preocuparse de su situación de esclavitud y económica, dijo, no hagan ustedes vergüenza al nombre de Cristo Jesús. Y él no hablaba una cosa y vivía otra, sino él está aquí en la cárcel y su preocupación es dar testimonio del Evangelio y exhortar a su colaborador Timoteo. Y dice, Dios nos ha dado poder, poder para ser fieles, poder para ser puros. Es decir, esto es lo que Dios ha dicho, ni más ni menos. Dios nos ha dado ese poder, no de timidez. No de andar diciendo, bueno, hermano, pues no quiero ofenderlo, entonces mejor no alegamos lo que la palabra dice claramente. No, una valentía, no timidez, sino poder. De amor. No es el poder del bruto, no es el poder egoísta, ¿no? Yo sí tengo poder, yo sí tengo al Señor, así que hazte un lado, ¿no? Sino amor. ¿Sí? Pablo, ese hombre duro, como decía, yo los he querido, los he tratado como una nordiza a sus hijos, ¿no? Amor a la vez y dominio propio. El poder no era, bueno, yo soy tan poderoso que no sé qué hago ya en las tardes o en la noche. No, un poder, dominio propio. Dios nos ha dado esto. Entonces, de vuelta, la recomendación es, te recomiendo que avives la llama del don de Dios, porque Dios nos ha dado estas cosas. Nos ha dado no espíritu de timidez, sino poder de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. y lo está diciendo de vuelta en un momento en donde hay una gran persecución y están poniendo a la gente en la cárcel y están matando a la gente que profesa ser cristiano. Y él te dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Fíjense bien, tampoco de mí. ¿Está siendo Pablo egoísta? No te avergüences de mí, porque él le puede haber dicho, no, olvídate de mí, tú anda por allá, mejor déjame aquí, ¿no? Si vamos a estar para identificarnos con Dios, llega el momento donde, y como parte de eso, nos identificamos con el pueblo de Dios. ¿Sí? Si voy a estar con Dios, tengo que estar con su pueblo. ¿Sí? Por ahí pueden leer lo que dice de Moisés en el capítulo 11 de Hebreos. Les dejo de tarea esa parte. Pero, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Acuérdense que a estas alturas, al terminar de escribir esto, Pablo habría escrito 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Te vas a avergonzar de mí. ¿Sí? Vas a avergonzarte de lo que Dios ha hecho en este ministerio, de la palabra que Él ha dado, pues vas a estar mal. No te avergüences de mí, que soy, por su causa soy prisionero. Al contrario, dice, no te avergüences de mí porque estoy en la cárcel, soy el enemigo del Estado. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. ¿Sí? No vamos a hacer una cola de gentes de sobre palmas de aquí hasta el periférico, de gente esperando, aquí es donde se predica para que yo pueda sufrir, déjame, habrá lugar todavía para entrar, ¿no? Pero es el Evangelio, hermanos. ¿Sí? Tú también, le dice, tú también tienes que, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Y no sé si hay dos evangelios, si uno escoge los capítulos alegres y tira a los demás, o cómo está la cosa, pero la palabra aquí está diciendo, yo estoy sufriendo y tú también vas a sufrir. Hebreos 13:23 confirma esto. Creemos que está hablando del mismo Timoteo cuando dice en Hebreos 13:23, quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Estuvo en la cárcel, no sabemos por qué, en dónde o cómo, pero bueno, ya ha sido puesto en libertad. Otra tribulación. Regresando a 2 Timoteo 1:9. Si le está diciendo, aviva la llama del don de Dios que te dio. No nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. No te avergüences de Cristo Jesús. En el versículo 9 dice, pues Dios nos salvó. Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras. Si somos cristianos, debemos decir, Dios tuvo misericordia de mí. Dios no se fijó en quién era yo, en qué había hecho yo. Llegó y me llamó, no por mis obras, sino por su propia determinación y gracia. Una de las cosas más bellas que he aprendido en el libro de Romanos, el capítulo 9 es un capítulo en el libro de Romanos, donde habla de que, bueno, no fue, aunque el hijo, primer hijo de Abraham era Ismael, no fue Ismael, sino Isaac. Y aunque Isaac tuvo dos hijos y eran gemelos, no fue Saúl, sino fue Jacob. Y dices, bueno, Dios está arbitrariamente obrando ahí, como que nos pone un poco nervioso. Pero dice el capítulo, para que tenga misericordia de quien quiera tener misericordia. Él nos escoge no por méritos, no por quien nacimos o algo. Y aquí dice, Dios nos salvó no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Y podríamos decirle, Señor, no sé por qué me escogiste a mí, pero estoy contento que tú me hayas escogido a mí. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Coincide muy bien con Efesios capítulo 1, si quieren leer esa parte. Antes del comienzo del tiempo. Antes que existiera yo, inclusive como persona, había un acuerdo, una promesa, una acción de decir, voy a redimir a los que somos redimidos entre Dios Padre y Cristo. Nos había prometido. Y dice, ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús. El plan estaba desde antes del inicio del tiempo, antes de la fundación del mundo. Pero ahora se ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz incorruptible mediante el Evangelio. Este es el plan de Dios, que fue desde antes de todo el tiempo. ¿Cómo se lleva a cabo el plan de Dios? Pues con la venida de Cristo Jesús, la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él vino, destruyó la muerte, sacó a la luz la vida incorruptible. ¿Y cómo se conoce esa vida incorruptible? Mediante el Evangelio. Sí. ¿Se acuerdan lo que él empezó a decir? No te avergüences, reparte el Evangelio. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que Dios está llevando a cabo su propósito eterno que Él nos escogió en sí. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Entre paréntesis, actualmente estoy en la cárcel, en poco tiempo me van a matar, pero yo he sido nombrado, designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos. El resultado de ese llamado ha sido terminar en estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo. ¿Qué? En Romanos capítulo 5 hay una parte muy bonita. Dice, esto crea esperanza. Y dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué? Eso era como, podríamos decir, eso era medio teórico, pero ahora está en la cárcel, ahora estoy al punto de dar su vida, y dice, no me avergüenzo de la esperanza que tengo. Mucha gente analizaría la vida de Pablo y dirían, como que no fue el plan de la gran vida de éxito, Pablo. No tienes ahorros, no tienes plan de jubilación, tu plan médico no es muy bueno, en la cárcel y en el rato te van a linchar, no es un buen plan el que tienes. Pero dice, yo no me avergüenzo de lo que he hecho con mi vida, porque sé en quién he creído. Y aquí entendemos que Pablo, por lo menos, entendía el Evangelio, era una labor eterna, era un dar su vida a cambio de una recompensa eterna. No había duda. Sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. ¿Qué le había confiado Pablo a Dios? Su vida, su persona, su importancia en la vida. Cristo dijo, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que quiera venir acá conmigo y confiar en mí y perder su vida, la va a ganar. Y dice, yo sé en quién he creído y estoy seguro que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, regresa la exhortación, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. La sana doctrina no son nada más unas palabras y unos conceptos y unas teologías, sino es una vida vivida, poniendo eso en práctica. Siga el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. ¿Se imaginan dos amigos? Y dentro de esa relación de amigos, dice, mira, te encargo mi coche y vas a ir a tal cosa, ¿no? Y el otro cuate dice, bueno, te dejo aquí mi hijo en lo que voy en tu coche. Se confían mutuamente las cosas, ¿no? Pablo le había confiado a Dios su vida. Estaba confiando a Dios su vida. Dios, a su vez, le había confiado, ¿qué, hermanos? El Evangelio. Si se fijan aquí, él le dice, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. A Timoteo, a Pablo y a Timoteo le habían confiado el Evangelio. Cuídalo. Es una enseñanza preciosa. ¿Cómo van a cuidar esto? Bueno, dice con fe y amor en Cristo Jesús. Cristo nos da fe, amor. Pero fíjense bien, con el poder, porque se acuerdan, no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder. ¿Qué poder era? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Okay? Y a veces hoy en la escuela dominical estamos viendo una persona que realmente una secta, una herejía, y cambiaba a Dios por una camisa, cambiaba a Dios por aire, de repente quería hacer varias cosas ahí de Dios en vez de decir el Dios de la Biblia. ¿Okay? Y somos culpables de que el Espíritu Santo la queremos ver como si fuera líquido, ¿no? Mira, yo traigo litro y medio, ¿tú cuánto traes? El Espíritu Santo es una persona. ¿Sí? Por eso dice que vive en nosotros. ¿Puede vivir en ti un cachito del Espíritu Santo y no el todo? No. Es una persona de Dios que vive en nosotros. Juan 14, lo vimos en la escuela dominical también. Está con vosotros y estará en vosotros. Vive en nosotros. ¿Sí? Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que te ha sido confiada. Es un don, nos llama a que avivas la llama del don, y aquí nos llama de que cuidamos la preciosa cosa que se nos ha sido, enseñanza que nos ha sido confiada, pero no es solo, tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso la vida cristiana es una vida de oración. Señor, ayúdame a serte fiel, ayúdame a ser fidedigno en mi presentación del Evangelio. Ayúdame a ser un ejemplo agradable a ti en la forma en que yo vivo lo que he aprendido de tu palabra. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes, ¿sí? Dos personas que, bueno, según entiendo aquí, a lo mejor ni Pablo ni Timoteo esperaban que lo abandonaran, pero lo abandonaron. Dice, toda la gente de Asia. Me gustaría pensar que aquí le había pasado a Pablo parecido a Elías, que decía, Señor, ¿no ves que yo soy el último? Y que Dios dijera, no, yo tengo por acá otros 7,000, ¿no? Pero en este momento de lo que Pablo ve, dice, todos me han abandonado. Sí, ese es el hombre de éxito, ese es como nosotros queremos ser, ese gran apóstol, todos lo han abandonado. Pero fíjense en el medio de esto, y aquí hay una lección para nosotros, hermanos, casi por terminar. Dice que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. El preso político más controversial quizás, o uno de los más controversiales en el Imperio Romano en ese tiempo. Pero esta persona, que no sabemos otra cosa de él, excepto que muchas veces le dio ánimo, que no le preocupó las cadenas de Pablo, el estatus de Pablo. Dice, al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Eso nos ayuda a entender la posición de Pablo. No sé si ustedes han ido a visitar a alguien en una cárcel, pero las cárceles hoy en día en un país democrático no son muy amigables, que digamos, ¿no? Y si tú llegas y dices, mira, está aquí Juan Sánchez Pérez, ¿tú qué quieres, no? Dame dinero y te diré si está o no está. No está en lugar. Y esta persona tuvo la insistencia, movido por su amor al Señor, por el Espíritu Santo, dijo, déjame ver dónde está Pablo, déjame ir a encontrarlo. Imagínense cómo se fue esa tarea. Digo, no tenían taxis y no, etcétera, ¿no? Voy a ir caminando hasta aquel rumbo grande y me van a regañar y fórmate y luego te decimos. Y hoy fui a buscar a Pablo en tal lado, en tal prisión, en tal parte, y no estaba. Y gasté todo el día y no aproveché nada y no logré nada. Y mañana en la mañana voy a ir por aquel lado y fui y no estaba. Dijeron que quizás está, ¿me entiendes? Le costó trabajo. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál era ese ministerio que este hermano iba a tener? ¿No? Él podría haber dicho, pues yo quién soy, ese es Pablo, pues yo qué le diré, ¿no? Yo qué voy a hacer para ayudarlo a él, no tengo ni influencias políticas ni nada. Pero dice Pablo que lo animó. Sí. Es un ministerio. Otro ministerio, así como el de mamá, de abuela, aquí tenemos otro ministerio grabado con nombre en la palabra de Dios de animar. ¿Tendrás tú el ministerio, el llamamiento de animar a algún hermano o alguna hermana? ¿Sí? Cuesta trabajo. ¿Sí? No te van a dar medallas, ¿no? Aquí animé a este hermano y al otro. Y no te van a dar, a lo mejor no vamos a saber nosotros y darte un reconocimiento en frente de la iglesia. Pero es un ministerio que Pablo le sirvió mucho. Y no sabemos si le llevó unos taquitos de canasta ahí, contaron un coro, no sabemos qué hizo, pero el simple hecho que le preocupó y fue y buscó y ya encontró, y Pablo en medio de esto, esperando la muerte entre juicios y cuando todos lo han abandonado, aquí llega un hermanito que se llama Onesíforo, y dice, Pablo, ¿cómo estás? Anímate, Pablo, ¿sí? Ese don lo podemos tener nosotros. Y fíjense en lo que dice en el versículo 18, que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Él fue a Roma a buscarlo, y era de Éfeso, fue larga distancia. Y podríamos decir, wow, cómo Pablo le pide esto a Dios, que en aquel día le dé misericordia, en el juicio final, da misericordia a este hombre porque él fue a una cárcel oscura, y ya cuando yo ya estaba a punto de que me mataran, fue y me animó. ¿Sí? Pero Mateo 10, 41 al 42, para terminar, dice, cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. El rey del reino está nos explicando cómo funciona su reino. ¿Qué más claro puede ser? Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Puede haber un ejemplo, un llamamiento más grande a que nosotros tengamos el don y busquemos animar a los hermanos, creo que no. Vamos a orar, hermanos, y hay algunos detalles más que queremos hacer. No sé si alguien quiere avisar a los niños que quieren subir. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este capítulo encontramos cosas muy preciosas, muy importantes y aún muy poderosas, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, hemos estado de mal humor en nuestra vida o delante de ti, pues por cosas muy tontas y muy insignificantes, Señor? Ayúdanos, Señor, a balancear la importancia de nuestra vida y saber que el Evangelio y tu plan para nuestra vida mil veces, infinita veces más importante que todos los detalles de los quehaceres diarios a los que nos enfrentamos, Señor. Padre, ayúdanos a avivar la llama del don que tú nos has dado, cualquiera que sea. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a cuidar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, que nuestro servicio a ti sea en el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, y no nada más en nuestros esfuerzos o nuestras intenciones, sino ayúdanos, Señor, a convivir contigo en oración y en nuestro espíritu, dejar que tu espíritu nos mueva a hacer lo que tú quieres que seamos en nuestra vida, Señor. Padre, entre nosotros conocemos seguramente cada uno, quizás media docena de personas que están desanimadas en su vida, en su caminar contigo. Ayúdanos hoy a tomar este mensaje y empezar a buscar personas y tomar tiempo y tomar la molestia y ir y animarlos en tu nombre, Señor. Y te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.